Alberto, otro que tendrá que decir las vainas como son, es el director del Invías. Yo los domingos pienso en dos personas, Alberto. En el príncipe Carlos y en el director del Invías.
Bueno, el príncipe Carlos, ya sabemos por qué usted piensa.
Sí, sí, él todos los domingos se levanta y pregunta, ¿y mamá cómo amaneció? Divinamente.
Está pero los caballo. Lunes y los martes y los miércoles.
Sí, sí.
¿Y el entonces, de Invías?
El de Invías es... Y Germán Vargas, ¿ahora con qué me la va a montar? ¿Cuántas columnas lleva Germán Vargas sí contra el señor del Invías?
No, no, pues... 10 domingos.
Bueno, entonces hablamos con la ministra. La ministra dice, mire, yo no le respondo a opinadores. Yo respeto a los opinadores. Germán Vargas no es candidato presidencial. Germán Vargas está en España. Y insiste... en que busquen otro marrano, que él no es la solución de nadie, pero todos los domingos
manda
es que le busca kilómetros a cualquier trocha de Colombia, y el señor del Invías nada, y nada, y quedó en deuda, y sigue en deuda. Don Juan Esteban Gil, director del Invías, gracias por atendernos, muy buenos días.
Muy buenos días, Julio, un saludo muy especial para toda la mesa, para todos los oyentes.
Además de las razones eminentemente técnicas, y no se puede negar que Germán Vargas tiene un gran conocimiento de la infraestructura, antes de hablar de cualquier carretera y cualquier puente y cualquier túnel que él reclama, ¿usted tiene alguna explicación adicional a, pues, esta cizaña que ha tomado con usted Germán Vargas Lleras?
No tengo ninguna explicación, esta definitivamente no es la primera columna, y como lo dices, cada 8 días se volvió ya muy repetitiva esta situación, en donde hasta ha llegado a personalizarlas con faltas de respeto, y lo más preocupante es que con información muy imprecisa, con información y con columnas en las que están faltando la verdad y desinformando a los colombianos. Y mi tarea principal, definitivamente, es sacar adelante la infraestructura. Yo no estoy trabajando para responder columnas, y menos cuando son tan imprecisas. Y definitivamente, nosotros estamos empeñados en sacar adelante todos estos grandes proyectos que están avanzando. Y al final, no son críticas que se vuelvan constructivas, no están aportando a mejorar definitivamente lo que se está sacando adelante en el sector. Y yo he hecho invitaciones públicas al doctor Germán Vargas, a sus personas cercanas, he intentado acercarme a él para escucharlo, para aclararle cualquier situación, y obviamente para escuchar lo que sea necesario mejorar. No he podido acceder a un encuentro con él, simplemente he escuchado sus ataques en donde no construye, y hay veces ofensivos personalmente, pero lo de ayer sí, la decepción me la llevé fue yo al ver cada uno de los elementos que estaba planteando en esta columna, en donde con esas informaciones imprecisas está desinformando al país. Me llamaron muchos gobernadores a decirme, Juan Esteban, pero si lo que hemos venido trabajando es otra cosa totalmente diferente, ¿por qué dice esto el doctor Germán? Y al final, pues creo que es necesario aclararle la situación, porque la decepción me la llevo yo cuando encuentro a un ex vicepresidente dando información a las regiones totalmente desacertada y que no está, digamos, en la realidad de la situación de lo que está llegando al país con estos programas de infraestructura que estamos sacando adelante.
Señor director del Invías, Germán Vargas no lo ha escogido a usted como único frente de ataque. Él ya lo hizo con el Ministerio de Salud, teniendo el ministro, y de su grupo político, viceministro que hoy está en la campaña del candidato de su movimiento político. Y ahí se le metió durísimo al sector salud. Hizo lo propio con el sector de comunicaciones. Ha hecho lo propio con varios funcionarios que a él le han nombrado. En el caso suyo, ¿usted cree que él tiene una nostalgia de poder en el sector de las vías?
Él fue una persona muy importante en el gobierno del presidente Santos, porque lideró este proceso, sacó adelante proyectos muy importantes por concesión en el país. Y sin duda alguna, yo creo que él en temas de obra pública le quede viendo al país, y el ver tanto avance en el sector de las obras públicas, los proyectos que son sin peajes, sin duda alguna, de pronto le queda esa nostalgia de poder haber aportado un poquitico más. Y por eso es que yo insisto en invitar, en tener la posibilidad de hablar con él y escucharlo, porque de esta forma podemos seguir construyendo juntos este ejercicio de sacar adelante estas necesidades que tiene el país en materia de infraestructura. Es que la ruralidad, los campesinos nuestros quedaron abandonados gracias a que las inversiones desde el sector de las obras públicas que adelantan en vías, pues recordemos que venían en decaída y casi que con tendencia a desaparecer. Y el INVÍAS es la entidad que hace la inversión social del sector del sector transporte. Y desde este punto de vista, lo que ha hecho el presidente Iván Duque es voltear esa ecuación, hacer los proyectos desde el INVÍAS, que son proyectos sin peaje, que son proyectos dirigidos a las regiones más apartadas del país, que son proyectos orientados a la ruralidad, con la finalidad de generar esa competitividad desde las regiones. Y hoy son inversiones superiores a los 25 billones de pesos que está adelantando el presidente Iván Duque gracias a volcarse a estos proyectos importantes. Obviamente le da continuidad al presidente a todo lo que es la inversión privada a través de los programas de cuarta generación de concesiones y las concesiones del bicentenario que ya se están licitando y adjudicando, pero le mete también mucha fuerza el presidente a la obra pública a través del INVÍAS, y es por eso que esos son los grandes resultados que hoy se están dando para el país.
Mire, resultaría imposible hacer el inventario porque son muchas columnas de cuántos kilómetros le faltan a su gestión en vías para Germán Vargas Lleras. Es que según él, usted no ha cumplido absolutamente nada. Pero obviamente, usted también tiene su visión de los hechos. De ese norte que se pone un gobierno, pues llegar al 100% es un imposible. No lo hizo ni el propio Germán Vargas Lleras. Todos los gobiernos lo intentan y ponen su mejor voluntad por lograrlo, pero por distintas razones no lo logran. Para no entrar en el kilómetro de cada carretera que reclama Germán Vargas Lleras, ¿usted cree que este gobierno terminará con qué porcentaje de cumplimiento de lo que ofreció en materia de infraestructura vial? Dígame un porcentaje real.
Cuando iniciamos el gobierno, en obra, voy a hablar de obra pública específicamente, cuando iniciamos el gobierno, el INVÍAS tenía definido en su marco de gasto, porque así queda planteado, para anualmente invertir 300 mil millones de pesos, casi 5 mil millones de pesos en vías terciarias y 300 mil millones de pesos anuales en todas las vías primarias, secundarias, terciarias y demás. Y esto para los 4 años del gobierno del presidente Iván Duque. ¿Qué hizo el presidente Iván Duque? A través de sus reformas y de la ley de inversión social, le inyectó recursos al sector transporte adicionales, aumentó los marcos de gasto y generó inversiones por 25 billones de pesos. Y los resultados se ven, Julio. Es que cuando empezamos y vemos que el cruce de la cordillera central y el túnel de la línea quedan proyectos que están abandonados, o la carretera Las Piedras-Río Mataje, el puente Pumarejo, el puente de Honda, la doble calzada entre Armenia y Aeropuerto, la doble calzada de la Oriente de Manizales, la doble calzada entre Barranquilla y Cartagena, y empezamos a hacer ese recorrido en Alta Guajira desde Mayapo hacia Manaure, y cuando hacemos todo ese recorrido en el país y empezamos a observar cómo se han venido terminando esos proyectos estratégicos y cómo a través de esa inversión que el presidente Iván Duque le metió a este sector, es que pasar de 300 mil millones de pesos, o sea 1.2 billones de pesos, que era casi desaparecer el INVÍAS, a tener 25 billones de pesos, es lo que hoy muestra que excedimos las expectativas que se tenían para la obra pública, porque el presidente de la República, este presidente, comprendió que el INVÍAS es quien genera la inversión social. Y vámonos, por ejemplo, al campo. En el campo, en la ruralidad, se invertían 4 mil millones de pesos en los últimos 4 años para vías terciarias. ¿Y qué hizo el presidente Iván Duque? Esos 25 billones de pesos, 5.5 billones de pesos lo orientó a las vías rurales, a las vías terciarias. Y es por eso que en el país hoy estamos contratados ya más de 12 mil kilómetros de vías rurales y más de 15 mil a nivel de mantenimiento. Esto es histórico, esto no lo han visto las regiones, y por ello es que los resultados efectivamente se están viendo en el país. Por ejemplo, este programa de las vías para la legalidad, el que criticó este fin de semana el vicepresidente es un tema en el que son las vías nacionales, las vías primarias, que histórica hace más de 50 años venían pidiendo en las regiones. De hecho, se las pidieron al doctor Germán Vargas, pero sin duda alguna, es solo hasta este gobierno que se alcanzan a comprometer los recursos para generar la contratación en todas las regiones y garantizar que esas vías se vuelvan una realidad. Entonces, los resultados son grandes y se ven. Es que hoy que el país está atravesando la cordillera central a través de un proyecto que todos pensábamos que era un elefante blanco y que jamás se iba a ejecutar, pues empieza a mostrar que efectivamente las obras públicas han sido el jalonador de la reactivación económica y de la generación de empleo en el país.
Director, quisiera preguntarle justamente por Vías para la Legalidad, que es el punto de crítica en la más reciente columna del señor Vargas Lleras. Como dice Julio, es imposible hablar de todas las que le hace, pero en esta es muy importante porque acá hay miles de millones invertidos y lo que se asegura es que este programa se hizo de forma errónea y adicional se comprometieron vigencias futuras para obras que más adelante traerán inconvenientes para el sector público. ¿Qué responder directamente sobre 8 vías específicas de las que allí se habla?
Primero, con referencia al programa de Vías para la Legalidad, y es que no es un programa de reparcheos, como lo llama ahí, es el programa de obra pública sin peajes para la pavimentación de vías primarias más grande que se ha estructurado y contratado en la historia de Colombia. 11,5 billones de pesos en total se adjudicaron en el año 2021 para un poquitico, para casi 2.000 kilómetros de vías en las regiones más apartadas del país. Pero cuidado, son vías primarias. Son vías principales que garantizan esa conectividad a sus principales departamentos. Estas vías las vienen pidiendo hace más de 50 años en las diferentes regiones. Y de hecho, se las pidieron al gobierno anterior y no se hizo absolutamente nada por ellas. Son las vías que generan acceso a esos departamentos realmente apartados y que pueden ser despensas productivas en el país, pero que no se desarrollan porque no tenían esa vía principal como único acceso. Hoy, esas vías nos las recomendaron en el Plan Nacional de Desarrollo, en los planes maestros de transporte intermodal de largo plazo, la Comisión de Expertos de Infraestructura, y todos plantearon que era necesario invertir a largo plazo en estos corredores viales, ya que son corredores que son prioritarios para las regiones y son los que verdaderamente generan ese desatraso social, esa equidad y esa paz con legalidad. Entonces, de hecho, el presidente de la Cámara de Infraestructura en su último congreso resaltó que por primera vez en la historia se define un programa por obra pública de largo plazo, y con esto garantizando el mantenimiento de las vías por obra pública, con esto garantizando grandes inversiones para generar efectivamente estos nuevos kilómetros de vías sin peajes. Y hoy están todos en plena ejecución. No son retazos de vías ni son reparcheos. Hoy son vías que están en plena ejecución, iniciando ejecución. Se financia a 10 años, pero se ejecuta en 6 años. Hasta el año 2025, 26, dependiendo de los proyectos. Hay uno de los proyectos que sí se demora hasta el año 2030, que es la variante de San Francisco Mocoa, y ahorita de pronto explico cada uno de ellos, si me dan la oportunidad.
Director,
porque él se refiere a 8 de los proyectos.
Pero sí nos gustaría saber, por ejemplo, sobre la obra o el contrato, mejor, de la obra de la Mesa Anapoima-Girardot, que en el tercer carril fue terminado intempestivamente. Hay 3 peajes en 70 kilómetros y todavía pues hay reparcheo, hay obras allí. ¿Qué pasa con esa vía?
Bueno, ese no hace parte de este programa de Vías para la Legalidad, pero obviamente esta vía es una vía departamental y concesionada por el departamento. Sin embargo, el gobierno anterior firmó un contrato a esta vía departamental y concesionada, firmó un contrato para que a través de la nación se le invirtieran 700.000 millones de pesos para una meta específica: 30 kilómetros de tercer carril y 7 kilómetros de doble calzada. Como la vía es concesionada, pues, y como se llevaba a cabo a través del departamento, una vez el Invías terminó esa parte, hicimos un acuerdo y el presidente, cumpliéndole al gobernador de Cundinamarca, se comprometió y sacó adelante una gestión muy importante, y fue la terminación a través del contrato de concesión de los casi 10 kilómetros faltantes de tercer carril para poder garantizar la finalización del proyecto. Entonces, el compromiso del gobierno nacional en este proyecto, que no es una vía nacional sino departamental, de invertir los 700 mil millones de pesos, se hizo, se construyeron 30 kilómetros de tercer carril que hoy están aliviando mucho el tráfico, se construyeron los 7 kilómetros de doble calzada, pero a lo largo de la vía los tramos faltantes los terminará la gobernación por ser el dueño de la infraestructura.
Director, yo quisiera preguntarle exactamente, porque esta es la quinta columna del señor Vargas Lleras en contra del Envías y en contra de usted. Con anterioridad, pues nosotros habíamos buscado una respuesta desde el Envías, pero había sido pues algo complicado obtenerla. Hoy usted decide salir al aire pues para responderle al señor Vargas Lleras. Quisiera preguntarle por qué esto no ocurrió antes y por qué, a pesar de que en este momento hablamos solo del señor Vargas Lleras, pues desde otros puntos o sectores, las últimas licitaciones que se hacen en el Envías han sido objeto de críticas.
Como les decía Cristian al principio, nosotros estamos trabajando por sacar adelante la infraestructura. No estamos trabajando pendientes de responder las columnas, y menos cuando son tan imprecisas y están desinformando a los colombianos. Sacamos adelante la infraestructura e informamos con la información veraz con referencia a lo que estamos avanzando. Al árbol que más frutos da es al que más piedra le tiran, sin duda alguna. Nosotros estamos atentos a recibir información constructiva para sacar adelante los proyectos. Por ejemplo, cuando estamos sacando adelante los proyectos, trabajamos de la mano de los gremios. La Sociedad Colombiana de Ingenieros nos aporta con su experiencia, con su ingeniería, o la misma sociedad civil, los mismos gobernadores y autoridades locales. Con ellas trabajamos de manera pública y social para ver cómo los proyectos son cada vez mejor y cómo los construimos conjuntamente. Es que, miremos, por ejemplo, parte de los proyectos que el vicepresidente este fin de semana estuvo observando, por ejemplo, la variante San Francisco-Mocoa. Entonces, él decía que por qué un proyecto se demoraba 10 años en construirse y que es para solo ejecutar 25 kilómetros. Pues es una respuesta muy clara, porque es que hay que comprender que la variante San Francisco-Mocoa es la conexión que comunica el suroccidente del país, el departamento de Nariño con el departamento del Putumayo, y que la viene reclamando la sociedad civil hace más de 50 años. La gente allá sabe que este proyecto va a ser el desatraso del suroccidente del país. Y cuando este proyecto se adjudicó en el año 2010 para construir la totalidad de los 44, 45 kilómetros que tiene esta vía, y durante el gobierno anterior se ejecutaron solo 17 kilómetros en los 8 años y abandonaron el proyecto, quedó casi como un elefante blanco, y no quisieron ni conseguir los recursos para finalizarlo, ni absolutamente nada. ¿Y qué hizo el presidente Iván Duque? Consiguió 1.2 billones de pesos para garantizar la construcción de los 25 kilómetros faltantes, y de esta forma garantizar que esta vía sea una realidad. Entonces, hoy ya están en plena ejecución los contratos adjudicados. Ya hoy tenemos los recursos garantizados para que en 10 años, ¿y por qué en 10 años? Porque es que es una vía que solamente por su licencia ambiental y sus diseños solamente se puede ejecutar desde sus extremos, en la medida que va avanzando, y no tiene forma de tener frentes de trabajo intermedios por la geografía, por la geología, por la reserva natural que existe allá, y es una vía que ambientalmente es sostenible. Entonces, se ejecutan 10 años, son 25 kilómetros, pero fue una obra que dejaron abandonada, que solo hicieron 17 kilómetros, que quedó como un elefante blanco, que los 17 kilómetros quedaron completamente malos, así como fue en el cruce de la Cordillera Central, y que este gobierno la financia y la deja proyectada para que en el largo plazo se ejecute. Entonces, eso es lo que está sucediendo con el programa de vías para la legalidad. Son vías en el Guaviare, en Arauca, en la Alta Guajira, en el Casanare, en Nariño, en todos los departamentos más apartados del país, para generar esas inversiones que se debieron haber hecho en el pasado, pero que hoy el presidente Iván Duque está desatrasando, y que está poniendo esta plata para que en el largo plazo se proyecten contratos que se ejecuten a 10 años por obra pública. Pero muy importante mencionar, la meta de terminación de las obras es del orden de 4 a 5 años, desde el año 25-26, y hasta el año 2030 van la etapa de mantenimiento y operación de estos corredores viales.
Señor director del Invías, vuelvo al comienzo de nuestra amable conversación, de nuestra amable charla. Un experto en infraestructura como Germán Vargas Lleras, ¿por qué se la monta?
No sé, Julio, no sé, y con temas hasta personales, que me ha faltado respeto en muchas de estas columnas me ha faltado respeto de manera personal, pero la verdad es que trato de seguir adelante. Siempre lo que hago es pegarme a Dios, orar por Él y seguir trabajando por la infraestructura.
Pero digo, usted se levanta, lee una columna que se llama ¿Qué decepción? Y usted simplemente dice, Dios, ayúdame a recibir esto con humildad, a no reaccionar, a no responder, a quedarme calmado, y con esa reflexión usted pasa el día.
Yo no, lloro por Él, pero también me pongo a sacar todos los datos y lo hago, siempre lo he hecho. Nunca he salido a responder, pero siempre lo he hecho. Y le he respondido a mis jefes, al presidente, a la ministra, a la vicepresidenta. Y le he respondido cada una de las cosas que él escribe, demostrándole la imprecisión. Se lo respondo con documentos. Y les dejo de ver que efectivamente cada una de las columnas que él escribe tiene información totalmente imprecisa. Entonces, lo que trato de hacer, sí, me oro para recibir esto con la mayor humildad. También oro por él, porque estoy seguro pues que usted no sabe uno en este momento también qué intereses se tengan con temas políticos por la época en la que estamos. Es que por cualquier cosa quieren atacar al gobierno, y este efectivamente es un sector que está mostrando muchísimos resultados.
Pero mire, entonces lo que la impresión que queda es que se están haciendo un montón de contratos que no están financiados y que le toca financiar al próximo gobierno. Es decir, hemos gastado 4 años en echarle la culpa al gobierno anterior de todas las dificultades que tiene el Invías. Y entonces ahora aparecen un montón de contratos en los que evidentemente no quedan concluidos, sino que le toca a la próxima administración continuarlos, y la próxima administración dirá, no, si es que aquí nos dejaron esto por cuenta nuestra y no lo terminaron. Esa es la sensación que queda después de escucharlo.
Doctor Alberto, yo creo que es muy importante mencionar una cosa, y es que efectivamente muchos de estos proyectos los vamos a concluir. Es que el propósito del presidente Iván Duque es concluir. Los proyectos no son de los gobiernos, los proyectos son de las regiones y de los ciudadanos. Y aquí es un tema muy importante, es que hoy estamos terminando obras muy importantes como las que ya mencioné. Ya mencioné más de 30 obras que hemos terminado por obra pública, y de aquí a finalizar este gobierno vamos a terminar más de 20 proyectos adicionales. La Troncal Central del Norte, las conexiones con el Chocó, recordemos que estaba desconectado del país y vamos a terminarlas. La Transversal del Carare y muchas obras que en todo, por ejemplo, la carretera Junín Barbacoas, la carretera Pasto Popayán, la carretera del Pabellar del Alto de Daza. Y cuando hacemos ese inventario, en todo el país tenemos obras por terminar que son prioritarias. Y hay unas que las vienen reclamando las regiones hace más de 50 años, y que lo importante, y que nunca se le había ni estructurado, ni diseñado, ni garantizado su ejecución. Lo importante es que hoy ya las iniciamos, y en muchos de estos proyectos dejamos más de 10, 15, 20 kilómetros avanzados de estos 20 proyectos que hacen parte del programa de Vías para la Legalidad, pero que quedan trazados a 10 años. Así como, por ejemplo, el gobierno anterior hizo las vías de la cuarta generación, que se diseñaron, se estructuraron, pero son proyectos de largo plazo que no se alcanzan a ejecutar. Y este gobierno los recompuso, porque recordemos que venían, que fueron necesarios recomponerlos, a terminar su ejecución. Hoy estamos viendo a la ANI terminando proyectos por todas partes, y que de pronto los proyectos que pasarán al siguiente gobierno. Pero es lo que históricamente ha sucedido en el país cuando teníamos tanto atraso y tantas necesidades en infraestructura. Entonces, aquí se hizo un elemento responsable, y era definir efectivamente qué proyectos se podían terminar, y a eso nos concentramos en concluir en este gobierno. ¿Qué proyectos reclamaban las regiones y que eran por su gran magnitud necesario ejecutarlos en el largo plazo? Porque no existe un gobierno que pueda terminar en 4 años la ejecución de la estructuración, el diseño, las licencias, la financiación y las licitaciones. Entonces, estos proyectos, en su gran mayoría, por ejemplo, la carretera Santa Lucía-Moñito, es una carretera de 52 kilómetros que vamos a dejarla, y que nunca se había pavimentado nada desde Montería hacia Moñitos, pero vamos a dejarla casi que por la mitad, y el resto del contrato andando en ejecución. La carretera, cada una de estas carreteras, entonces, dependiendo de su magnitud, de su complejidad, por ejemplo, en el departamento del Guaviare, desde San José del Guaviare hacia el retorno y del retorno a Calamar. Son los tres municipios principales que hay en el departamento del Guaviare. Vamos a terminar la pavimentación entre San José de Guaviare hacia el retorno de 30 kilómetros. Y del retorno a Calamar queda en ejecución, pero totalmente financiada.
Director, yo voy a ir a la última columna. A la última columna de Germán Vargas. Y le pido que solamente me diga falso o verdadero. Cuando él dice, proyecto vial bicentenario, tramo Saravena, en donde se adjudicó la construcción de 47 kilómetros de un total de 150 y con entrega para el año 2030. Me llamó la atención este contrato, no solo por el reducido alcance de la obra, menos del 30%, y por el larguísimo plazo de entrega, 8 años, sino por su financiación. Todo con vigencias futuras. La pregunta es, ¿falso o verdadero? ¿Menos del 30%?
Falso.
Vigencias futuras, ¿falso o verdadero?
Con vigencias futuras por la longitud de la vía. Es verdadero, pero se financia con vigencias futuras, pero demora la ejecución del proyecto.
Verdadero. Pude detectar al menos 15 proyectos licitados bajo la misma modalidad. En el Putumayo, la variante San Francisco-Mocoa, tramo 2, se contrataron 13 kilómetros y en su tramo 3, 12.5. ¿Cómo es posible que tan solo 25 kilómetros se van a construir en 8 años y todavía faltará el 67% para terminar la vía? ¿Falso o verdadero?
También es falso. Nosotros vamos a terminar la totalidad de la vía, como en la pregunta anterior, se pregunta la totalidad. Se termina la totalidad de la vía. Falso, sí, señor.
En la Alta Guajira, en el corredor Uribia-Puerto Bolívar-Cabo de la Vela, se contrataron 39 kilómetros de un total de 230 en esta carretera estratégica que compromete nuestra soberanía y también para entregar en 2030. ¿Falso o verdadero?
Falso también.
Y por supuesto, su pago recaerá en los dos siguientes gobiernos. ¿Falso o verdadero?
La obra se ejecuta hasta el año 2026 y se paga hasta el año 2030.
En Santander, Boyacá, se contrató la vía Duitama-Charalá-Sanguil, pero solo 41 kilómetros de 137, menos de la mitad. ¿Falso o verdadero?
Totalmente falso, se contrató la totalidad de la vía.
De la soñada vía que conectará Puerto Arimena en el Meta con Puerto Carreño en el Vichada, se adjudicaron 34 de 623 kilómetros. ¿Falso o verdadero?
Totalmente falso. Se contrató, es un corredor muy largo, es que 623 kilómetros es la vía más larga que en este momento tenemos el reto para desarrollar en el país. Es un proyecto que está programado y está diseñado en los planes maestros de transporte a ejecutarse a 20 años. Nosotros ejecutamos la parte que ya conseguimos, diseños y licencias, que son alrededor de 157 kilómetros. Falso lo que él menciona ahí.
En el tramo Neiva-San Vicente-Florencia solo se intervendrán 47 kilómetros de 343. ¿Falso o verdadero?
Falso también, falso.
Y entre Cundinamarca y Santander, Zipaquirá, Barbosa, Bucaramanga, de un total de 344, solo se contrataron 63 hasta 2030. ¿Falso o verdadero?
Falso también. Son 90
en el trayecto Puerto Boyacá, Otánchez y Paquirá, se contrataron 43 de 290 kilómetros. ¿Falso o verdadero?
Falso también. Se contrató la totalidad de la vía, los 184 kilómetros en total.
En el reparcheo dice que nos vamos a gastar 5.6 billones de pesos que nada van a solucionar. ¿Falso o verdadero?
Totalmente falso. Están conectando las vías más importantes del país que históricamente que se debieron de haber hecho en gobiernos anteriores y solo hasta este gobierno se ejecutan en su totalidad.
Y finalmente, ninguna de estas obras se verá antes de 2030, pues esos son los plazos contractuales y posiblemente tampoco después de ese año. ¿Falso o verdadero?
Falso, porque falso. Todas las obras están terminando entre el año 2025 y 26 y los otros años son para la operación y mantenimiento de los corredores viales. Entonces es totalmente falso también. De hecho, en este año, cada uno de estos corredores, Julio, estoy escribiendo un documento aclarando la situación y estoy entregando los links en el SECOP para demostrar que la información es pública. Y lo más importante es que en las regiones mensualmente estamos haciendo trabajo de socialización con la gente, verificando el avance de estos proyectos. En su gran mayoría vamos a estar terminando 10 kilómetros de aquí a julio de corredores viales. Entonces, sin duda alguna, son proyectos que hoy son una realidad, que están generando todos los beneficios importantes para las regiones, y por eso es muy importante aclarar la situación de un programa tan estratégico. Hoy muchos de los departamentos estaban preocupados cuando leyeron esta columna, pero obviamente se volvió la información que siempre se ha venido trabajando con las mismas regiones y las que ellos han conocido siempre. Y es que estos proyectos hoy están generando los beneficios más importantes para las regiones más afectadas del país.
Señor director del INVIAT, gracias por su tiempo, por estas respuestas. Y bueno, pues de acuerdo a lo que usted nos dice, la información que publicó el diario El Tiempo en la columna de Germán Vargas Lleras, según usted, tiene muchas imprecisiones. Ojalá que sean aclaradas. Director Gil, feliz semana y feliz año. Muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias, un feliz año y Dios lo bendiga. Feliz día.